Muy buenas tardes. Para las personas que reciben este audio de WhatsApp, les habla Joshua Elaya Germano, director nacional de pedagogía Edúcate para Educar, perito experto en la elaboración del bloque jurídico y bloque sociojurídico de los manuales de convivencia, con 14 años de experticia en ese tema y 2.290 conferencias dictadas. Ayer tuve la oportunidad de enviar un audio que le gustó mucho a algunos docentes educadores y me escribieron y me manifestaron que era muy claro, muy preciso, muy contundente el audio, que si no podía grabar otro para profundizar un poquito en el tema de la pedagogía y la obligación de ley, de cómo cuando se enfrenta la pedagogía frente a la ley, lo que puede convertirse en una causal de cárcel, ¿no? Por acción o por omisión. ¿Y por qué cárcel? Pues porque cada vez que usted se mete con los derechos de un menor de edad, le va a dar cárcel. Porque eso dice el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia. El artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia no dice que a usted le van a dar disciplinario. Le dice es que cuando usted se mete a violentar, vulnerar, desconocer, pisotear, violar, vulnerar los derechos de un menor de edad, usted no tiene domiciliaria, ni condicional, ni 72 horas de permiso, ni tiene preacuerdos, ni allanamientos a cargos, y usted obtiene beneficios de fiscalía. Eso dice el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Entonces, en ese orden de ideas, pretendo a través de este segundo audio brindarle algunas luces o por lo menos generarle a usted una reflexión. Tome lo bueno y deseche lo malo, simplemente es una reflexión, yo verdades absolutas no le manejo. Se lo dije en el audio de ayer y se lo repito hoy. Y precisamente no le manejo verdades absolutas porque la ley es de libre interpretación. La razón no la va a tener usted y tampoco la voy a tener yo. La va a tener un señor o una señora que está ya sentado en un juzgado con una toga, que llaman por eso togados, y esa persona ignorante o preparada, justa o injusta, parcial o imparcial, transparente o corrupta, esa persona es la que va a tener la razón a través de un fallo, obrando como juez de tutela u obrando de juez de conocimiento o de control de garantías. Entonces la razón no la voy a tener ni yo ni la va a tener usted. La va a tener allá un juez de la República, transparente y justo, o corrupto y delincuente, porque hay de los dos, de esas dos categorizaciones hay. Entonces, le repito, mi nombre es Joshua Elaya Germano, soy el director nacional de pedagogía Edúcate para Educar. Mi WhatsApp es el 305-416-0114, 305-416-0114. Y voy a hablarle del tema de la pedagogía cuando se enfrenta a las obligaciones de ley, o de la pedagogía versus las obligaciones de ley, como usted lo quiera adoptar. Y lo primero que hay que entender es que hay tres principios fundamentales frente al trato con el manejo de niños, niñas y adolescentes, ese abordaje importante y complejo. Lo primero es que usted debe saber que el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento. Entonces usted debe entender que usted como docente, educador o directivo no puede llegar a salir con el cuento de que es que yo no me conocía esa ley. Porque usted antes que aprender la parte académica, cognitiva, curricular y pedagógica de su función profesional o docente, antes de toda esa parafernalia académica, cognitiva y curricular, usted tiene que aprender es legislación educativa, no es que usted trabaja con menores de edad. ¿O no se había enterado usted que trabaja con menores de edad? Porque caramba, si usted trabaja con menores de edad y no se sabe ni siquiera la ley de infancia y adolescencia, que es la 1098 del año 2006, pues tremendo vacío cognitivo, porque imagínese que usted ha tenido 14 años para leerse la ley de infancia y le quedó grande. O sea que usted es profesor, se hace llamar educador y pedagogo, pero en 14 años ni siquiera ha pasado por su mano la ley de infancia y de adolescencia. O sea que usted no conoce nada de lo que dicen los 216 artículos de la ley de infancia. Complicado. Porque el desconocimiento de la ley no lo exime. O sea que usted como profesor, educador y pedagogo, de pura casualidad, ¿no le ha echado una ojeadita a los 26 artículos del Código de Policía, Ley 1801 del 2016? Y ese Código de Policía trae 26 artículos que se le pueden imputar, endilgar, sindicar a los mayores de 14 años. O sea que usted no se sabe los 26 artículos que el Código de Policía le debe aplicar a los mayores de 14 años, caramba. Pero es profesor y trabaja con menores de edad. Qué bueno. O sea que usted tampoco conoce los 22 a 25 artículos del Código Penal que se le pueden endilgar, imputar y señalar a mayores de 14 años. Porque los mayores de 14 años ya cometen delitos a voces del artículo 139 de la Ley de Infancia, que usted ya también se debe conocer hace 14 años. Pero es profesor, y es educador, y es pedagogo. Y por supuesto usted tampoco se conoce la Ley 1146 de 2007, o sea que no ha tenido 13 años para leerla. Ni la ley 1335 y 1336, ambas del 2009, o sea, no ha tenido 11 años para leerlas, pero es profesor, es educador y pedagogo y fuera de eso trabaja con menores de edad. Interesante. Entonces, de una manera cándida, irresponsable, ininteligible, y por supuesto, de una manera casi que prevaricante, porque si usted es un funcionario público y es profesor de un colegio público, usted es funcionario público y a la vez también es servidor público. Imagínese que usted como servidor público, e imagínese que usted como funcionario público no conoce las normas que acompañan a los menores de edad en el restablecimiento de sus derechos. Bastante complicado. Entonces, en ese orden de ideas, usted trabaja con menores de edad, pero no conoce la ley de infancia y adolescencia, ni el código de policía, ni conoce usted la ley 1146 de 2007, ni conoce usted la ley 1335 del 2009, ni la 1336 del 2009 del turismo sexual con menores. Ni conoce usted las otras 14 leyes que deben estar consagradas de manera taxativa en el manual de convivencia. Pero usted es docente y es educador y trabaja con menores. Analogía bastante complicada, ¿no? Desde mi punto de vista, porque si el desconocimiento de la ley no lo exime, Y en segundo lugar, usted tiene que aprenderse otra premisa mucho más delicada, y es que el delito se comete por acción o por omisión. Traduce que el artículo 25 del Código Penal dice taxativamente que usted comete el delito por acción cuando usted tiene el dolo, la intención, lo ha pensado, planificado, usted lo ha organizado y lo materializa, lo lleva a cabo. Pero que también usted comete el delito por omisión, y la omisión, ha dicho la Corte Suprema de Justicia en Colombia, órgano de cierre en lo penal, que la omisión aparece cuando usted deja de cumplir, o sea, usted con su no hacer viola las normas, o sea, con dejar de hacer lo que la ley le obliga, y la ley lo obliga a usted en los articulados que se le imputan a los menores de edad. Por ejemplo, el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006 lo obliga a usted a garantizarle la vida, la integridad y la dignidad al menor. Pero usted le entrega a un menor vivo y usted lo devuelve muerto porque se agarraron a puñaladas los maravillosos ahí en el salón o en el colegio, y usted cree que no le cabe un delito por omisión de cuidado. O sea que usted tampoco ha leído el Código Civil. O sea que además que no conoce el Código Penal, ni el Código de Policía, ni el Código de la Infancia, tampoco ha leído de casualidad el artículo 2347 del Código Civil. Artículo 2347 del Código Civil. O sea que usted no tiene ni la menor idea qué es el deber de cuidado en lo penal, que está en el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Y mucho menos tiene ni la menor idea de que el deber de cuidado aparece en el artículo 2347 del Código Civil Colombiano. Y que la patria potestad, o sea, la obligación de los padres en el deber de cuidado, está en el artículo 288 del Código Civil. O sea que usted de normativa no tiene ni la menor idea, pero funge como profesor y como educador y trabaja con menores de edad. Un cuadro bastante complicadito. Ni me va a salir usted como me salió una profesora en Fusagasugá en una capacitación que estuve dictando, la señora bastante ofuscada, grosera, vulgar, ofendida porque le hice caer en cuenta de que los anteriores artículos se los tenía que saber casi de memoria y por lo menos haberle echado una ojeadita a la ley. Y su respuesta peyorativa, despectiva, fue que le tocaba volverse abogada y no profesora. Y entonces me tocó responderle: mi señora, ¿y quién ha dicho que los abogados no van a la cárcel? O sea, ¿en dónde dice la ley que usted es abogado y se exime de cumplir la ley? Porque lo que usted pretende excusar es que su ignorancia y su desconocimiento de la ley es porque usted no es abogada. O sea, que si fuera abogada sí se la sabe y eso la exime de cumplir la ley. Entonces me toca desengañarlo con este audio y desengañarla a usted que me escucha. El hecho de que usted sea abogado titulado, tenga tarjeta profesional y esté registrado ante el Consejo Superior de la Judicatura, en momento alguno es una causal de eximente, al contrario, es un agravante. Pero es más agravante para usted que es educador y docente, porque si usted es de un colegio público oficial, usted comete tres delitos en uno. Lo voy a desengañar rápido. El primero es el artículo 25 del Código Penal, delito autónomo de omisión. El segundo delito está en el artículo 18 de la Ley de Infancia y Adolescencia, código completamente diferente, también autónomo el delito. Norma autónoma de Ley de Infancia, artículo 18. Verbo rector, omisión, descuido y trato negligente. Lo puede ir a leer allá, artículo 18 de la Ley de Infancia, 1098 del 2006. Y el tercer delito se llama prevaricato por omisión, artículo 414 del Código Penal. Entonces entenderá usted, mi querido docente, educador, directivo, rector, orientador, coordinador, que escucha este audio. Primero, que el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento. Segundo, que el delito se comete por acción o por omisión. Tercero, que si usted es un funcionario público, está obrando en prevaricato por omisión. Se le da de 4 a 7 años de cárcel por violar y vulnerar los derechos de menores de edad en omisión, en descuido, en desidia, en desatención, en trato negligente, en una actitud caprichosa, irresponsable y delincuente. Entonces usted debe entender, mi querido profesor, mi querida profesora, que usted debe conocer legislación educativa, porque la legislación educativa le permite a usted salvarse de imputaciones complejas y complicadas en el ámbito penal, de orden civil, de índole administrativa, de investigaciones disciplinarias. No me salga usted como un rector maravilloso aquí en el Distrito Capital de Bogotá, que me salió con el cuento de que la Secretaría de Educación ya le revisó el manual y que con eso ya se exime. Oiga, uno puede ser ignorante, pero no a esos extremos. Usted tiene todo el derecho a ignorar la ley, a ignorar los protocolos, la ruta de atención, ignorar un debido proceso. Pero llegar a ese tipo de ignorancia tan profunda de decir que porque la Secretaría de Educación le revisó y le avaló su manual y se lo certificó o le brindó sugerencias, dice que usted ya se exime. ¿En dónde carajos dice que la revisión, el aval, la certificación o las sugerencias, reformas, adiciones y mejoras que le da usted la Secretaría de Educación certificada lo exime de cumplir en lo penal, lo exime de cumplir en lo civil, lo exime de lo administrativo y lo exime de una investigación disciplinaria, por Dios? Seguro usted tiene todo el derecho de ignorar y de ser ignorante, pero no hasta allá. Que la Secretaría de Educación certificada o no le avale, le revise, le sugiera reformas, adiciones, mejoras a su manual de convivencia, eso no lo exime de nada. Usted tiene que seguir cumpliendo en lo penal, usted tiene que seguir cumpliendo en lo civil, usted tiene que seguir cumpliendo en lo administrativo y usted tiene que seguir cumpliendo en lo disciplinario. ¿Usted qué me habla? Que su Secretaría de Educación certificada o no le revise su manual, eso y nada es lo mismo. Porque usted tiene que seguirle cumpliendo al Código Penal, tiene que seguirle cumpliendo al Código Civil, tiene que seguir cumpliendo al Código Disciplinario Único, Ley 1952, del 28 de enero del 2019, tiene que seguir cumpliéndole a lo administrativo. Tiene que seguir siendo un tercero civilmente responsable por daños y perjuicios cuando usted viole el deber de cuidado que en lo penal está en el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, en lo civil en el artículo 2347 del Código Civil, y como tercero civilmente responsable por daños y perjuicios cuando por causa o motivación de su descuido, omisión y trato negligente se vea vulnerada la vida, la integridad, la dignidad, el área emocional o psicológica de un menor de edad. Entonces, ¿usted qué me habla, por amor a Dios? O sea, usted trabaja con menores de edad, con menores de 18 años, pero no conoce las leyes, las normas, la legislación que aplica para estos menores de 18 años. Y es docente, y es educador, y se autoproclama pedagogo. Y no sabe ni una pizca de legislación educativa. Y no ha tenido 2 años para leer el Código de Policía, que es lo más reciente. No se ha leído ni siquiera la Ley 2000 del 14 de noviembre del 2019. Ley 2000 del 14 de noviembre del 2019. que va de la mano del artículo 34 del Código de Policía, que va de la mano del artículo 19 de la Ley de Infancia y Adolescencia y que va de la mano también con los artículos 376 y 381 del Código Penal. Pero es docente y trabaja con menores de edad y no conoce esa regulación de ley. ¿Y usted es de los que maneja el discurso de que la pedagogía está por encima de la ley y que a usted no le pasa nada, que eso a usted no lo van a demandar, ni le van a abrir investigación, ni disciplinaria, ni penal? O sea, que a usted todo bien, que no le pasa nada. Extrañísimo. Porque yo no conozco ningún artículo de ley que diga que a usted lo van a eximir. No conozco ningún artículo de ley que diga que a usted lo eximen. Pero sí he leído el artículo 183 del Código Penal, artículo 183 del Código Penal. El artículo 183 del Código Penal no dice que lo van a eximir, dice que le van a elevar la pena a una tercera parte por su condición de pedagogo, educador, directivo, orientador o coordinador. Que porque usted tiene el conocimiento académico, cognitivo y curricular suficiente para saber entender, comprender, analizar, que usted le está violando los derechos a un menor de edad. Eso sí lo he leído. Que es un agravante de ley. Pero no he leído ningún artículo, ni el Código Penal, ni de la Ley de Infancia, ni el Código Civil, mucho menos disciplinario, que diga que los docentes, educadores, coordinadores, orientadores o rectores están eximidos de cumplir la ley. También lo invito a que lea por allá el artículo 18, numeral 4 de la Ley 1620 del 2013. Si de pronto usted es rector o rectora, le conviene. Le conviene que se lea el artículo 18 en su numeral 4 de la Ley 1620 del 2013. No sea que se meta por ahí en un problemita que se llama la omisión de denuncia, que se le aplican de la mano con un artículo que es el 417 del Código Penal. O sea que lo administrativo se le vuelve penal y de pronto se le enreda la libertad en un problema grave. Por ahí tengo yo una orientadora en Bogotá. La señora orientadora ya en Bogotá está a 46 años de cárcel por cómplice, por omisión de un abuso sexual que ella no quiso denunciar. Se quedó calladita y se volvió cómplice del violador abusador sexual, que no solo violó, sino que torturó y asesinó al menor. Menor que pudiera estar vivo si la orientadora hubiera denunciado a tiempo, como era su deber. Entonces usted entiende que hay algunos problemillas de ley que se puede estar ganando usted cuando usted no cumple con sus obligaciones de ley. Y usted no entiende que el delito se comete por acción o por omisión. Y usted no le presta atención a que el desconocimiento de la ley no lo exime de su cumplimiento. Ni le para bolas usted a que es funcionario público y que puede estar cometiendo un prevaricato por omisión. Pero es usted docente y educador, orientador y coordinador, y no se sabe esas regulaciones de ley. Caramba. Entonces, de una manera irresponsable, ininteligible, cándida y, por supuesto, sin ningún tipo de respaldo jurídico, yo, en las más de 2.989 conferencias que he dictado en los últimos 26 años de procesos, y sobre todo en esos últimos 14 años que he fungido como perito experto en el tema de la actualización, reformas, adiciones, mejoras del bloque jurídico de los manuales de convivencia, obviamente eso sí le aclaro con sus respectivos derechos de autor, ¿no? Yo sí tengo derechos de autor que me acreditan como el pionero hace 14 años en ese tema, ¿no? Por ahí como algunos charlatanes que dicen que saben mucho y saben tanto que no saben ni dónde están parados. Yo he tenido la desgracia, eso es una desgracia, he tenido la desgracia de haber escuchado a varios, créame que no son pocos, a varios, mal llamados disque pedagogos, ellos se autoproclaman pedagogos. Y salen señalando que la pedagogía, según su cándida propia y particular interpretación, además de caprichosa e irresponsable, según ellos, la pedagogía está por encima de la ley. ¿De dónde carajo sacan eso? No lo sé. Pero se llaman ellos mismos y se autoproclaman pedagogos y especialistas, algunos. Entonces estos individuos deben entender usted que posan de intelectuales, pero sus afirmaciones no lo demuestran. Le venden una idea a sus colegas y compañeros que es delincuente, que es irresponsable, que es temeraria, y le venden una idea estúpida e ignorante de que los manuales de convivencia escolar no deberían contener normas punitivas ni leyes. Y según su apreciación, por supuesto, lejana de la realidad jurídica y lejana por completo del derecho sancionador, pues venden ellos la idea ignorante, cándida e irresponsable de que los manuales de convivencia escolar deberían contener únicamente acuerdos pedagógicos. O sea que según ellos el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia es basura, el derecho sancionador es basura y la Ley 1620 de 2013, cuando fue reglamentada por el decreto 1965 del 2013 en su artículo 40, que habla de las situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3, pues obviamente entonces lo que legisló allí el Congreso es basura. O sea que no se necesitan las situaciones tipo 3, porque si todo es pedagógico y no se necesitan normas punitivas, pues toca derogar el artículo 139 de la Ley de Infancia para hacerle caso a estos maravillosos sabios y magos. Estos individuos letrados pero sin experticia, aclaro yo que de pronto tengan alguna experiencia en pedagogía. Pero eso sí se les nota a leguas que son cero experticia jurídica, porque no saben ni dónde están parados. Además de su discurso bizarro, barato e irresponsable, ni siquiera se enteran que están incurriendo en un delito muy grave, porque acuden a inducir al error a muchos de sus colegas, lo cual usted debe interpretar, debe conocer, debe analizar, debe reflexionar que es un delito muy grave. El Código Penal en su artículo 182, voy a leérselo taxativo, Código Penal artículo 182, habla del constreñimiento ilegal, constreñir ilegalmente. Taxativamente reza, se lo leo, artículo 182 del Código Penal colombiano, el que fuera de los casos especialmente previstos como un delito, constriña a otro a hacer, a tolerar u omitir alguna cosa, incurrirá en prisión de 16 a 36 meses, ese delincuente que lo induce a usted al error. En el artículo subsiguiente, que es el artículo 183 del Código Penal, artículo 183, habla de las circunstancias de agravación punitiva. Y le dice a usted ese artículo 183 del Código Penal que la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando, dos puntos, primero, el propósito o fin perseguido por el agente sea de carácter terrorista. Segundo, cuando el agente sea integrante de la familia de la víctima. Y el tercero, que es el que nos concita a nosotros, que es el que le interesa a usted. Numeral 3. Cuando el agente abuse de una superioridad docente, laboral o similar. O sea, ese secretario de educación que lo induce a usted al error de manera delincuente. ¿Ese rector que va a inducir al error al coordinador o ese coordinador que induce al error a los profesores? ¿O ese orientador u orientadora que induce al error a los profesores? Porque se supone que si se llama orientador u orientadora, es el que orienta. O sea que es el orientador y la orientadora los que más deben saber de normas y de leyes dentro del colegio, porque tienen que orientar, no desorientar. Porque entonces no serían orientadores, sino desorientadores. O desorientadoras. Y el artículo subsiguiente del Código Penal colombiano, que es el artículo 184, habla ya de un constreñimiento para delinquir. El 182 habla del constreñimiento ilegal, o sea, inducir al error, para que usted tolere, omita, haga o deje de hacer. Y este constreñimiento para delinquir del artículo 184 del Código Penal reza es el que constriña a otro a cometer una conducta punible, o sea, el que empuje a otro a cometer un delito. Recuerde que el delito se comete por acción o por omisión. Y siempre que ésta no constituya otro delito sancionado con pena mayor, o sea, que no sea un concierto para delinquir que le da 7 años, por ejemplo, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses, o sea que a usted le van a dar entre 16 y 54 meses cuando usted constriñe a otro profesor y lo induce a delinquir, ya sea por acción o por omisión. O sea que usted hizo 2 semestres en la San Marino y usted se cree abogado y sabe más que la ley, y usted va e induce a los otros profesores y les dice que eso no pasa nada, que eso, el manual de convivencia es pedagógico, que eso no necesita leyes. Y usted, mi querido delincuente, que delinque porque está violando las leyes, suplantando la norma, desconociendo la norma, violando la norma, vulnerando la norma e induciendo al error a sus compañeros y colegas, usted, mi querido delincuente, está constriñendo a sus compañeros para delinquir. Y va a incurrir en una prisión de 16 a 54 meses. Recuerde con suprema atención, vuelvo y le repito, el desconocimiento de la ley no es causal de exención, no lo exime de cumplirla. ¿De dónde viene esa premisa? De un latín que traduce ignorantia juris non excusat or ignorantia legis neminen excusati. Que traduce la ignorancia no lo exime del cumplimiento de la ley. Y que es un principio del derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no le sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada la ley, han de saberla todos, que es el principio constitucional de la promulgación y la publicación. Ahora, en segundo lugar, vuelvo y le reitero, el delito se comete por acción o por omisión. En tercer lugar, el artículo 199 de la Ley de Infancia, ya le dije, que habla de los beneficios y mecanismos sustitutivos. Y dice que cuando se trate de delitos de homicidio, lesiones personales bajo modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integración y formación sexuales o el secuestro cometidos contra niños, niñas o adolescentes, pues no va a tener usted beneficios de ningún tipo. Adicional a ello, el artículo 2347 del Código Civil habla de la responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo, y dice taxativamente que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, o sea, pagar su platica por daños y perjuicios, sino del hecho de aquellos que estuvieran a su cuidado. Y en el inciso 3 dice que así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado. El inciso 4 dice que cesará la responsabilidad de tales personas y con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieran podido impedir el hecho, pero a usted le toca demostrar que no pudo impedir el hecho. Entonces, para demostrarlo, le toca contratar un abogado y le toca contratar unos peritos. Y ni el abogado es gratis, ni los peritos trabajan gratis. Entonces se va a gastar su platica. Y le va a costar un poquito. El artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia señala, su numeral 4, que usted le debe garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, a su vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Y el artículo 18 de la Ley de Infancia dice que para los efectos de este Código de la Infancia se entiende por maltrato infantil toda forma de descuido, omisión o trato negligente. Fuera de eso, el artículo 18, numeral 4 de la Ley 1620 de 2013 dice taxativamente reportar aquellos casos de acoso, o sea, de bullying, matoneo, amenazas, ciberbullying, de violencia escolar y vulneración de derechos sexuales. Entienda la violencia escolar como lesiones personales, peleas, tentativas de homicidio, lesiones. Y la vulneración de derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes del establecimiento educativo en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia. Acorde con la normativa vigente, o sea, con todas las leyes que yo le nombré al inicio, y los protocolos definidos en la ruta de atención integral y hacer además el seguimiento a dichos casos. Que la Ley 1146 de 2007 en su artículo 12 habla de la obligación de denunciar, y lo primero que le dice es que el docente está obligado a denunciar. Artículo 12 de la Ley 1146 de 2007, que usted ya se sabe hace 13 años de memoria. Y como se lo sabe hace 13 años de memoria, usted ya sabe que la obligación de denunciar, dice ahí el primer renglón, el docente está obligado a denunciar. Ahí no dice el panadero, ahí no dice el lechero, ni el vecino, ni el padre de familia, ni el policía, ni el comisario. Dice es el docente. Y que la Ley 1146 de 2007 en su artículo 15 dice que usted tiene un deber de denunciar. Ya no le dice que tiene una obligación, sino que tiene un deber. Y que tiene que denunciar en las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho, y que para denunciar un delito sexual usted no necesita pruebas, porque usted no es un voyerista. O sea, que usted no llega con fotos y videos, porque si llega con fotos y videos usted es un cómplice. Que solo necesita indicios. 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 Y que usted tiene que denunciar dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho. De otro lado, usted tiene que tener clarísimo que también le aplica a usted como funcionario o servidor público el artículo 414 del Código Penal, que es el prevaricato por omisión, que dice taxativamente que el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y le van a cobrar una platica en una multa de 13.33 a 75 salarios mínimos mensuales vigentes. Y adicional, como si no fuera poco, lo van a inhabilitar para el ejercicio de derechos públicos y funciones por 80 meses. Por 80 meses. Prevaricato por omisión. Artículo 414 del Código Penal. Y tres artículos después, más abajito, en el Código Penal también, habla del artículo 417, 417 del Código Penal, habla del abuso de autoridad por omisión de denuncia. Y dice taxativamente el artículo 417 del Código Penal, el servidor público, o sea, aplica para los profesores de colegios oficiales, coordinadores, orientadores, rectores, rectoras de colegio oficial, el servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible, cuya averiguación debe adelantarse de oficio y no de cuenta a la autoridad, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Y la pena será de 32 a 72 meses de prisión si la conducta punible o el delito que se omitió denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular. Entonces yo no comprendo, mis queridos profesores, educadores, coordinadores, rectores, orientadores que me escuchan en este audio que envío por WhatsApp. Yo no comprendo de dónde carajo sacan el absurdo de que los educadores y los directivos tienen un fuero, categoría o poder que los exime de cumplir las normas y las leyes. Yo no sé esos magos sabios de dónde es que sacan eso. Por allá en El Valle del Cauca, además exactamente en Cali, hay un mago de esos que dice que no, que la pedagogía está por encima de la ley. Y no comprendo yo cómo emergen estos ignotos, estos ignorantes, estos irresponsables que inducen al error a sus propios colegas docentes y que fuera de eso obran en un delito de inducción al error, pero ni siquiera conocen los artículos 182, 183 y 184 del Código Penal, pero sí vienen a inducir al error. Entonces me queda la pregunta, la interrogante, la inquietud. ¿De dónde carajo saca usted que ser educador lo exime de cumplir la ley o que la pedagogía está por encima de la ley? No sé de dónde carajo saca usted ese concepto bizarro, irresponsable y por supuesto delincuente. Porque frente al artículo 13 de la Constitución todos somos iguales ante la ley. O sea que profesor o no profesor usted responde y profesor o no profesor se va de cárcel. Rector o no rector se va de cárcel. Me tocó decírselo a una hermanita de un colegio privado religioso. Hermanita o no hermanita, a usted le van a dar cárcel porque usted sabía que a la niña la violaron en los baños de su colegio. Y usted no lo denunció, sino que usted quiso fue tapar el roto, querida hermanita. Entonces, hermanita o no hermanita, religiosa o no religiosa, cárcel le van a dar. Entonces entienda que usted no tiene fuero, categoría ni poder para que lo eximan del cumplimiento de la ley. La pedagogía tampoco es un eximente de ley y el hecho de que usted sea profesor no lo exime, al contrario. Es un agravante, artículo 183 del Código Penal. Y si es para delitos sexuales, ni se lo digo, porque el que está cuidando a los menores es usted. No los menores cuidándolo a usted. Sino usted tiene que cuidar a los menores, no violarlos o abusarlos. Entonces es un poquito más delicado. Y de otro lado, pues usted tiene que estar alerta, porque en estos términos de ley, ahorita ya se volvió muy popular que algunos delincuentes se dieron cuenta que denunciarlo a usted, querido profesor, es un negocio grandísimo. Y entonces no le cuesta nada a la niña delincuente decir que usted la toca o que usted le está haciendo insinuaciones erótico-sexuales. Y solo con el decir de la menor, eso no se necesitan pruebas. Pruebas de ninguna índole se necesitan. El solo dicho de la menor, aquí en Colombia es plena prueba. Aquí en Colombia, en otros países sí son serios. Aquí no. En otros países como Estados Unidos, a usted lo pasan allá al polígrafo, a usted. Pasan al polígrafo al que denunció. Pasan al polígrafo a la presunta víctima y pasan al polígrafo a los tres o cuatro testigos. Aquí en Colombia lo condenan con solamente el decir o el dicho del menor, porque este es el país del divino niño. Aquí a usted primero lo echan a la cárcel y después investigan. Primero lo condenan y después aparecen los testigos. Entonces mejor usted se cura en salud. Espero en estos 43 minuticos de audio que le regalé, este es el segundo audio, ayer, vuelvo y le repito, ayer grabé el otro. Espero que lo haya recibido. Espero que en estos 43 minuticos haya abierto un poquito los ojos y haya analizado usted de que la pedagogía cuando se enfrenta a la ley, adivine quién aplasta a quién. Y que usted tiene unas obligaciones de ley que pueden ser causal de cárcel por acción o por omisión. Espero haber sido útil, le habló Joshua Elaya Germano, director nacional de pedagogía de Educate para Educar. Mi WhatsApp es 305-416-0114. 305-416-0114. Para cualquier inquietud o vacío que usted tenga, o una capacitación que quiera que le dicte, o una conferencia, o que le pegue una miradita y una revisada a su manual de convivencia, a ver si está bueno, regular o malo, si está enfermito, si está de unidad de cuidado intensivo, o si toca hacerlo desde cero en ese bloque jurídico que no le sirve para nada. Espero haber sido útil. Le deseo una excelente semana llena de bendiciones, de millones de bendiciones, que lo persiga la salud, que la prosperidad lo acompañe, que lo alcance la felicidad y la gratificación de hacer su trabajo bien hecho. Muchas bendiciones en esta semana que inicia. Dios me lo guarde y le bendiga a sus hijos. Le hablo Joshua Elaya Germano.